de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando vayas a orar, prepara tu alma, dice el libro del Eclesiastés. Y ahora venimos a orar, por lo tanto vamos a tratar de preparar nuestra alma precisamente en esa tarea de encontrarnos con Dios, dialogar con Dios, escuchar a Dios, que es la oración. La oración es la manera de manifestar la fe y el amor. Creemos que está presente y tenemos deseos de conversar con Él, de unirnos a Él. El Papa Juan Pablo II decía que para conocer a Cristo, la maestra más experta es María. Entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Por eso, ahora que empezamos la oración, que tratamos de preparar nuestra alma, hicimos esa oración introductoria. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y terminamos diciendo, Madre mía Inmaculada, que nuestra Madre Inmaculada interceda por nosotros. Su alma estaba perfectamente preparada para la oración, para la comunicación de amor. Por eso dice el Papa que es la mejor maestra. Pues dentro de 8 días celebra la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción, de la mujer llena de gracia, de la más santa de todos los santos. Todavía una persona que no tenía pues mucha idea de la revelación de Dios, que Dios había hecho al hombre y a la mujer imagen suya, igualmente es imagen del hombre, que es imagen de Dios el varón, que es imagen de Dios la mujer. Dijo, bueno, ¿y por qué entonces a veces, por ejemplo, en la misa se lee pues una lista de santos, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, y todos son varones? Y hay que decirle, oye, pero ¿no te diste cuenta que antes de toda esa lista de santos, separada de esa lista general de santos, se habla de la Santísima Virgen María? La más santa de todas las criaturas humanas es una mujer, es aquella que Dios anticipó la salvación y no quiso que la tocara ni la más leve mancha de pecado. Entonces el Papa Benedicto XVI dice, María es la Iglesia, modelo perfecto de lo que cada uno de nosotros debemos ser. Cuando dices, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que vestirme? cómo tengo que decidir, pues no sé, una diversión u otra. Y esto es algo que lleva el sello de María, está como marcado por, pues no sé, por esa forma suya. ¿O es algo que tiene el perfume de María? Porque el perfume de María es un perfume que viene del paraíso. Por eso María es anterior a todo pecado. El pecado no la alcanza. Perfume de paraíso que porta la llena de gracia y que es garantía del beneplácito divino. El beneplácito, lo que le agrada a Dios. Garantía del beneplácito divino. María trae siempre consigo aquello que existía antes del pecado y se perdió con él. Es el Evangelio puro. Por eso permanece muy hondo en el corazón de cada hombre, que sabiéndolo o no, la añora. La más perfecta, la más hermosa, la más santa, la más tierna, la más comprensiva, la más cercana, permanece muy hondo en el corazón de todo hombre que, sabiéndolo o no, la añora. Modelo de todas las vocaciones y de todas las experiencias en el camino de Dios, es paradigma de toda hermosura, reflejo de los más altos sentimientos del corazón humano. Por eso María entra en todos los lugares y es acogida por todos. Entra siempre y lo hace con suma delicadeza. Entra pacíficamente para recomponer la unidad, para sanar las heridas, para restablecerlo todo en la dirección a Dios. Esa es la gracia que podemos pedirle hoy en este rato de oración, que en nuestro corazón siempre exista la dirección a Dios, siempre exista, como en el corazón de ella, la orientación hacia Jesucristo. Se lo podemos pedir porque es la gracia más importante de todas, que verdaderamente pertenezcamos a María para pertenecer a Jesús y vivamos amando. Ya recordamos cómo el Papa Juan Pablo II quiso que en su lema episcopal y en su lema de Papa aparecieran las palabras totus tuus, totus tuus, todo tuyo, totalmente tuyo, unas palabras que dirige a María, soy totalmente tuyo. Y explica por qué la puso. Dice, esta fórmula, totus tuus, no tiene solamente un carácter piadoso, no es simplemente expresión de devoción, es algo más. No es que sea una devoción, sino que es algo más, una mayor realidad. La orientación hacia una devoción tal se afirmó en mí en el periodo en que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba de obrero en una fábrica. En un momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia en beneficio de un cristianismo más centrado en Cristo. Gracias a San Luis Griñón de Montfort comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica, porque en el corazón de María encontramos siempre la referencia a Jesús. María es la nueva Eva que Dios pone ante el nuevo Adán, que es Cristo. De tal manera que no se trata solo de una necesidad del corazón, de una inclinación sentimental, sino que corresponde también a la verdad objetiva sobre la Madre de Dios. María nos lleva a Jesús, hace que vivamos pues con la esencia del cristianismo. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Pero la esencia del cristianismo es Cristo. Esa es la esencia del cristianismo. No son tanto las doctrinas. Hay un sacerdote que decía, tú cuando quieras hablarle a alguien del cristianismo, no empieces a decirle, por ejemplo, no sé, las reglas, las leyes, los mandamientos, la moral cristiana, porque se va a asustar. Háblale primero de Jesucristo. Descúbrele a Jesucristo. Si descubre a Jesucristo, va a entender muy bien lo que viene después. Dice, por ejemplo, en un tren. ¿En un tren qué cosa pones primero? Pues la máquina. Si pones primero los vagones y pones la máquina hasta atrás, pues no va a funcionar el tren. La máquina está para llevar los vagones. Si tú pones primero las normas de la vida cristiana, los preceptos de la vida cristiana, y esa persona no conoce a Cristo, pues se va a sentir como abrumada, como agobiada de tantas cosas que tiene que hacer. Descúbrele a Cristo. Es este autor que se llama Raniero Cantalamessa, es el predicador del Papa desde Juan Pablo II, un sacerdote capuchino, y hace una cosa pues que es como una confesión de su propia vida. Dice, yo estudiaba cristología, ¿verdad? Cristología, la ciencia, la parte de la teología que estudia a Cristo, y había hecho varias averiguaciones acerca del origen del concepto de persona en teología. ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son sus distintas interpretaciones? ¿La etimología? ¿Qué cosa es persona? Sabía que la fe afirma que en Cristo hay una persona con dos naturalezas. Y había seguido las interminables discusiones acerca de la única persona de Cristo en el periodo bizantino, los primeros siglos de historia de la Iglesia. En cierto sentido, yo conocía todo sobre la persona de Cristo. He estudiado mucha cristología. Pero de pronto, he aquí que me llega el descubrimiento desconcertante. Sí, yo conocía todo sobre la persona de Jesús, pero no conocía a Jesús en persona. Conocía la noción de persona más que a la persona misma. Entonces, como leyendo una frase de San Pablo, que simplemente termina la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, termina diciendo San Pablo, después de hablar de que todo lo tengo por basura al lado del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por quien perdí todas las cosas, dice después otros dos versículos y acaba diciendo, y conocerlo a Él. Esa fue la frase de la que Dios se valió para que yo me diera cuenta, pues de que estaba, podríamos decir, como desenfocado. Conocerlo a Él. Conocerlo a Él. En particular, ese pronombre, Él, fue el que me llamó la atención. Me parecía que contenía sobre Jesús más cosas que tratados enteros de cristología. Yo también puedo preguntarte a ti, oye, ¿tú conoces el cristianismo o lo conoces a Él? Porque Él es el cristianismo. Él es el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador, es el que siempre está naciendo en nuestra alma, es el que nos va a dar la vida eterna, el que nos comunica su vida. ¿Lo conoces a Él? Ese pronombre, Él. Él quiere decir Jesucristo, mi Señor en carne y hueso. Él está vivo. Me di cuenta que yo conocía libros sobre Jesús, doctrinas, herejías sobre Él, conceptos sobre Jesús, pero no lo conocía como persona viviente, concreta. Pues es una invitación que todos nos lo planteemos. ¿Cómo lo conoce María? ¿Tú crees que María sabía mucha teología? ¿Había estudiado muchos libros? Pues es bastante posible que ni siquiera supiera leer. ¿Pero cuánto conocía de Jesús? Más que nadie. María no estudiaba teología, sino que escuchaba su respiración. Otro día había un coro de niñas cantando villancicos. Y yo estaba pensando, bueno, ojalá que estas niñas se den cuenta que los villancicos son propiamente canciones de cuna. ¿Una canción de cuna qué es? Pues una canción que una mamá le canta a su bebé, pues en la cuna. Y pues las mamás suelen cantarle, sobre todo pues a lo mejor cuando están solas, a su bebé, alguna canción de cuna, de duérmete mi niño, cualquier canción. Pues los villancicos son canciones de cuna. Y como si ustedes se dan cuenta que le están cantando a sus canciones de cuna, y se dan cuenta que la primera que le cantó villancicos fue María, y ojalá que estén cantando como con los sentimientos que María tenía cuando cantaba ella canciones de cuna, entonces van a cantar muy bien, porque Jesús está aquí. Él quiere decir Jesucristo en carne y hueso, carne y hueso. Hasta entonces yo había tenido un conocimiento impersonal de la persona en Cristo. Una contradicción y una paradoja, pero qué frecuente es que, pues es que trato impersonalmente a una persona, trato impersonalmente a alguien que debo tratar personalmente. Por eso nos podemos preguntarnos si ahorita, por ejemplo, que entramos aquí donde está Jesús en el sagrario, lo saludamos, le dijimos alguna cosa de cariño, nos ilusionamos porque íbamos a estar cerca de Él, estamos tratando de hacer oración, de disponer nuestra alma, al ratito vamos a tener una bendición con el Santísimo, donde Jesús nos va a bendecir, donde nosotros lo vamos a adorar, donde lo vamos a desagraviar. Otro día me decía, por ejemplo, con esas oraciones de después de la bendición, para hacerlo personal, ella por lo bajo las cambiaba un poquito. En vez de decir bendito sea Dios, decía bendito seas Dios. Bendito sea su santo nombre, decía bendito sea tu santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito seas Jesucristo. O sea, personaliza. Tú eres una persona. La relación de amor es siempre personal. O más bien podríamos decir, las personas se definen por sus relaciones. Un diamante, por ejemplo, no se define por sus relaciones. Un diamante vale pues porque es una piedra que está ahí. Una persona que ama mucho, que está abierta a los demás, pues vale más que una persona que se cierra en su egoísmo, que tiene menos riqueza de relaciones. Si tú tienes una relación muy cercana, muy personal con Jesús, pues a sus ojos, tu corazón, pues vale pues el amor que está ahí presente. Por eso San Pablo decía, todo lo demás lo tengo como pérdida, como basura, al lado del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Y le ponía en el corazón un anhelo irresistible de llegar a Cristo, de desligarse de todo, incluso de su cuerpo, para estar con Él. La persona es una realidad única. A diferencia de toda otra cosa creada, la persona solo puede conocerse en persona, es decir, estableciendo una relación directa con ella, de modo que cese de ser una persona en general y se convierta en un él, o mejor, en un tú. Conocer a Jesús en persona, qué bonito, pues qué ilusionante. Se nos da a todos la oportunidad para que, yendo a la escuela de María, aprendamos a vivir así, no nos confundamos, no pensemos que el cristianismo, a veces la gente cree, pues, el cristiano es el que va a misa. No, el cristiano es el que se está encontrando constantemente con Jesús. Amar es estar en cada instante amando. Y eso solo lo podemos hacer con Jesús, porque está siempre en nuestra realidad personal, siempre con nosotros. Pues esa es la escuela de María. Eso es lo que nos dice el Papa. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderlo a Él. Comprenderlo a Él. Comprenderlo a la persona de Jesús. No tanto a su doctrina, cuanto a lo que puede guardar en su corazón. Por eso, nada fuera del toque de María. Y el Papa Benedicto XVI dice: María vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios. En efecto, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios. Sus palabras, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, sus palabras eran palabras de Dios. Estaba toda empapada, penetrada de la luz divina. Por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradiaba amor y bondad. Llena de la luz divina, porque estaba llena de Dios. Por eso se dice que María es la mujer que está vestida de sol. Pues porque es pura refulgencia de la presencia de Dios en ella. Por eso la Iglesia dice: mira, vamos a celebrar una solemnidad donde todos nos acordemos de que es toda pura. Le llamemos la Purísima. La Purísima desde su concepción, o la Inmaculada, desde el primer instante de su concepción, llena de Dios. Pues por eso podemos estar constantemente mirando a María, viendo pues el ejemplo que nos da. Y el ejemplo que nos da es: vive siempre centrada en Jesucristo. No tengas pues otra dirección. Así vive ella. No te preocupes de que si tienes mucha devoción a María te vas a olvidar de Cristo, porque lo que va a hacer María es siempre estarte llevando a su Hijo. Pues a ella le pedimos esta lección: enséñanos a vivir de modo no impersonal nuestra vida cristiana. Puedo tener muchas miserias, ser una persona que tenga muchos pecados, incluso puedo decir, pues a lo mejor es una persona que no sepa muchas cosas de teología, como le pasaba a este sacerdote que había estudiado mucha teología, mucha cristología, pero decía: la persona de Cristo, ¿no? Sé todo lo que quieras del concepto de persona, pero la persona en carne y hueso, ¿no? Se me escapa. ¿Qué maestra mejor que María para que vayamos nosotros siempre por este camino, por este sello de María? Abriéndonos a María, poniéndola en el centro de nuestro corazón, nos fascinará su figura. Seremos de su familia, estaremos siempre descubriendo que ella todo lo comparte con nosotros. Pues estamos en estas semanas, tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Todos estos días viviremos la novena a la Inmaculada. Tenemos después la solemnidad de la Santísima Virgen María de Guadalupe, 4 días después. Y mañana pues comenzamos el Adviento, donde María es la protagonista. María lo lleva en su seno, nos está enseñando así, a pesar de que podríamos decir todavía no lo conoce, pues todo su corazón lo tiene orientado hacia su Hijo. Ya tiene como la sintonía de los corazones. Vamos a pedirle que vivamos nosotros también de esta manera, porque entonces tendremos el beneplácito divino. que interceda por todos, para que nos conceda esta gracia de descubrir siempre a la persona de Jesús y de evitar cualquier trato que nos lleve a una consideración genérica o impersonal, para que como ella nuestra referencia sea siempre a una persona concreta y nuestra relación con Él sea de un amor siempre creciente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.